Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, gracias por estar en un episodio más del Bien Comer. Les saluda como cada semana Fernanda Alvarado. En esta ocasión tenemos un podcast muy rico. Vamos a hablar de hierbas y de especias, pero en la cocina. Para eso me acompaña mi querida Ani Rico. Ani es licenciada en gastronomía, colabora con algunos grupos editoriales y colaboró en la estandarización de recetas del libro Cocina Ñañú y Ritualidad. También a través de Cocina Privada AR, que es su empresa, y ha logrado pues ahí desarrollar interesantes proyectos como cursos, diplomados y además unas deliciosas recetas que yo les recomiendo que por favor la sigan en Instagram. También ya hemos grabado por aquí algunos episodios con mi querida Ani. Qué honrada me siento de que estés nuevamente aquí, Ani.
Muchísimas gracias, Fer. Al contrario, yo estoy contentísima de poder venir y gracias por la invitación.
No sabes la cantidad de temas que traía yo en la cabeza. Uno era, le voy a pedir a Ani que nos diga cómo cocinar con verduras. Le voy a pedir a Ani que, y así me di tantas vueltas, pero creo que este es un tema que a muchos nos provoca curiosidad, oye, porque entras al súper, así, ves el pasillo de hierbas y especias.
Sí, es intimidante a veces.
Y no sales de tu ajo en polvo,
sí,
¿no?
O que compras los especieros, o bueno, te regalan a lo mejor alguna vez estos especieros que traen como de todos un montón de frasquitos y dices, ¿y esto para qué es, no?
Lo que más usamos es el típico ajo en polvo, ¿no? Uh-huh. Que es, lo echas,
sí,
en todo.
Básico. Uh-huh.
Que si el orégano, pero fuera de eso. Y luego con las hierbas, pues el cilantro y el perejil, que luego además ni sabemos cuál es cuál.
Distinguir, claro.
¿No? Que si frescas, que si deshidratadas. Y bueno, pues hoy, como les comencé diciendo, vamos a platicar de su uso en la cocina. No vamos a platicar en cuestiones nutrimentales, pues aquí la que debe tener el micrófono es mi querida Ani. Si quieren conocer las cualidades nutrimentales de las hierbas y las especias, los invito a ver un episodio que ya tengo en mi canal de YouTube sobre los beneficios para la salud, que básicamente pues podríamos resumir que son antioxidantes, uh-huh, antiinflamatorias, favorecen, sí, mucho la salud cardiovascular. Exacto. Y digestiva. Ahora, uh-huh, todas, pues probablemente no, pero sí la mayoría.
Exacto.
Y uh-huh, entrados, mi querida Ani, ¿por qué? A ver, en la cocina, ¿por qué son importantes las hierbas y las especias? ¿Y cuál sería como su diferencia, no? Uh-huh. Porque decimos, claro, hierbas, especias, pero
ajá, como que no nos queda claro a veces, ¿no? Cierto, sí. Pues bueno, eso que nos dan, pues son el sazón de la vida, ¿no? Son lo que le ponen toda esta chispa a los platillos, ¿no? Lo que los enriquece todavía más, porque tenemos, pues, claro, los ingredientes de base y tenemos algunos aromáticos, como mencionabas, el ajo y la cebolla, que son, para mi gusto, el punto de partida de justo el sazón. Y ya después vienen justamente todos estos, las hierbas, que pues son, pues, bien se dice, ¿no? O sea, se catalogan como estas hojitas verdes, ¿no? Que las podemos utilizar tanto frescas como secas. Y luego tenemos lo que son las especias, que pueden provenir ya sean de raíces, de semillas o a veces de hasta frutos o vainas, como es el caso de la vainilla, ¿no?
Entonces, o de cortezas, ¿no?
Y como de cortezas también, exacto, como la canela, justamente.
Es que hay muchísimas, Ani. Para ti, sí. ¿Tú cuál es tu consentida?
Híjole, yo creo que está difícil, pero yo lo que sí no puedo vivir es la reina de todas, que siempre lo digo, la pimienta negra. Esa es mi favorita y pues junto con la sal también son como el punto de partida número uno para sazonar cualquier platillo. Siempre debe haber sal y pimienta negra y ya de ahí podemos partir a enriquecerlo con todas las demás, ¿no? Y el pimentón ahumado también, esa es mi súper consentida, justo porque el ahumado pues aporta mucho más este sabor que le decimos el umami, ¿no? Entonces enriquece mucho los platillos. Yo creo,
fíjate,
que me iría por
pimentón ahumado, ni siquiera lo había escuchado y me jacto un poquito de meterme a la cocina. Digo, así muy por encimita, siempre lo he dicho que yo no sé cocinar, sino que hago experimentos.
No, pero cocinas re bien.
Pero si yo puedo, todos pueden. Sí, eso sí se sí, los puedo sí. decir.
Eso es un hecho. Yo también soy de la idea de cualquiera puede cocinar. Eso sí, es indudable, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho, pues eso, a realzar nuestros platillos, ¿no?
Y antes de grabar, platicábamos una de las preguntas que, porque yo hice como una encuesta para saber, hay tantas especias que no sabía cuáles abordar en este episodio. Y por ahí alguien me comentó, a mí el doctor me las prohibió porque tengo hipertensión. Pero pues eso no aplica, nada más recuérdenlo. No es ese condimento, no es lo mismo un condimento que trae muchísimo sodio y otros aditivos a lo que es, como bien explicaste, lo que es una especia, ¿no? Uh-huh. Que son semillitas, cortezas, uh-huh. ¿no? No tiene nada que ver una con la otra. Entonces, nada más ahí como recomendación sí. que lean las etiquetas.
Exacto.
¿No?
Y hacer como pues esta distinción. A lo mejor sí podemos poner justamente el condimentos como esta preparación o mezclas que ya llevan un poco más de aditivos, podríamos decir, ¿no? Y que muchas veces el punto de partida justo es la sal y el glutamato monosódico, que potencializa mucho los sabores, y ya alrededor de eso pues trae otras más cosas. Eso lo podemos catalogar como condimento, ¿no?
Oye, y ahorita hablando de pues justamente condimentos y que dices glutamato, ¿tú qué tendencias has encontrado en las especias?
Pues sí, esto justamente el uso del glutamato, pues lo vemos presente en casi hoy en día en la industria alimentaria, está presente yo creo casi en todos los procesados.
La otra vez lo vi en el súper.
Uh-huh. Y de hecho eso a eso iba, justo podemos conseguirlo también en el supermercado ya, antes nada más era como en las tiendas de especialidad o en las tiendas japonesas, por ejemplo, el Ajinomoto como tal, que ese es el glutamato monosódico, que pues es un potencializador de sabores, ese es el umami, ese quinto sabor que nos hace que la comida esté más sabrosa, ¿no? Y que eso que te invita a seguir, ay, otra cucharadita, es que está muy bueno, ¿no? Es eso. Eso se ha utilizado muchísimo. No lo satanizo, solo pues eso, siempre como todo, con moderación. Si lo podemos usar nada más como en uno que otro platillo, está muy bien. Pero pues de preferencia, yo siempre los invito a todos a sazonar con sal y pimienta y hacer uso de hierbas y especias, porque la verdad no, muchas veces no se necesita mucho más, la verdad.
Y fíjate que ahorita que dices sazonar con sal y pimienta, de repente creo que también han satanizado mucho la sal por esta cuestión y la relación justamente con la hipertensión y como factor de riesgo de otras enfermedades. Sin embargo, el uso del salero y la sal cuando cocinamos no es tan alto como lo es a través de los productos ultraprocesados.
Exacto.
Entonces, lo que debemos limitar son los paquetitos, la comida que viene empaquetada. Y en realidad, cocinar con un poquito de sal no está mal.
No, nada. Yo siempre invito, bueno, a todos mis alumnos y a toda la gente con la que suelo pues tener este acercamiento de decirles, es que la sal no nada más sala, la sal realza los sabores. Entonces, muchas veces, a veces cuando tenemos un platillo que está muy insípido o que decimos, es que como que le falta algo, a veces es nada más un poquito de sal sin llegar a lo salado justamente y ya, con eso lo podemos ajustar muy bien, ¿no? Y en vez de justamente comprar como estos condimentos que les digo que la base es sal, mejor hacer en casa nuestras propias mezclas también. Esa es otra gran experiencia y oportunidad de creatividad para poder ir moldeando a nuestros sabores ahí, ¿no?
Y justamente ahorita que decías eso de que si mucha sal, poca sal, también aquí interviene un aspecto cultural, ¿no? En todo esto y en el uso de las especias, ¿no? Enfocándonos hoy más a las especias. En otra ocasión serán las hierbas y ojalá tenga el honor de tenerte nuevamente para hablar de hierbas. Pero en cuanto a especias, también tiene mucho que ver porque no es lo mismo pues las que tienen en la India, por ejemplo, a las que tenemos en México.
Claro.
Y ahora
claro.
Se ha puesto muy de moda la cúrcuma.
Esta es súper moda. Yo creo que entre la cúrcuma, el jengibre y la canela han sido como que las tres más sobresalientes, digamos, porque también pues todos los beneficios que traen como para la salud, tú ya los has mencionado y pues pueden ver por ahí más. Entonces yo creo que justo por esas beneficios que nos traen es que se han puesto de moda y también porque tienen un color que los hace los platillos también muy llamativos. Justo en Querétaro tenemos, por ejemplo, un platillo muy emblemático, que son los garbanzos en amarillo, que están hechos justamente con cúrcuma, que les da el color que lo
amarillo
caracteriza.
Amarillo intenso. Exacto. A ver, háblanos de la cúrcuma, mi Annie.
Pues la cúrcuma no tiene un sabor muy potente. Yo lo que recomiendo siempre también es que tratemos de probar todas las especias, o sea, con la punta de su dedo lo humedezcan con un poquito de agua en la lengua y tomen un poquitito de la especia o la hierba y lo prueben para que reconozcan y se registre como el sabor de esa especie, ¿no? Y vayamos viendo, pues si nos gusta o no, ¿no? Entonces la cúrcuma no tiene un sabor como muy apabullante, pero da color y sí sirve de base, por eso es la base del curry, justamente, ¿no? O sea, de ahí podemos ir completando con otras especias porque se puede combinar muy bien con otras especias, ¿no? Entonces, es bastante fácil de adaptarla a nuestra cocina, la verdad. O sea, en México tenemos muy pocos platillos con cúrcuma, pero pues podemos ir haciendo como experimentos, que a final de cuentas eso es la cocina, un gran laboratorio donde debemos experimentar con
todo. Oye, yo la he visto así como en raíz, o sea, la he visto en el súper como raíz y también en polvito.
Exacto.
Es lo mismo.
Sí, es exactamente lo mismo. Es justo un rizoma, una raíz, pues parecido al jengibre, a la galanga, por ejemplo, que se usa mucho en la cocina tailandesa. Pues fresco, es delgadito, parece un gusanito, de hecho, está como rugoso, si lo han visto.
O sea, ¿se pela?
Esto se pela con una cuchara, no necesitan pelador, con una cucharita, nada más raspan la piel, sale muy fácil. Eso sí pinta muchísimo las manos y la ropa, ¿no? Y se puede moler lo podemos moler en el molcajete, esta receta que te decía, los garbanzos, se muele junto con pimientas y cominos, por ejemplo, en el molcajete sin problema, o lo pueden licuar. Y pues si no quieren, pues tener como esta
batalla. ¿Y lo licuas con qué?
Lo puedes licuar con un poquito de agua, por ejemplo, para agregarlo en sopas, que es pues muy usado en sopas, o en estofados, en tus guisaditos, pues, o sea, sí.
Oye, ¿sabes con qué yo lo he usado? Y sale muy distinto en el arroz.
Ah, en el arroz, exacto. Claro, también para el arroz. Desde luego.
O sea, ahí les va una receta rápida. Ponen a tostar cacahuates, ¿no? Después el arrocito, también tostado, y hacen su mezcla. Pudiera ser con esto que dices, mira, cúrcuma, pimienta.
Sí, un poquito de comino, por ejemplo, un poquito de clavo, así que es un poco más intenso. Entonces ahí usamos un poquito menos y nos va a aromatizar muy rico el arroz, claro. Oh. Y arroz con semillas, sí, eso empecé a usarlo porque justo vi uno de tus reels y dije, es excelente idea, ¿no?
Lo que pasa es que las semillas le baja el índice glucémico al arroz. Entonces todas esas personas que viven con diabetes o que tienen que cuidar sus glucemias, es buenísimo agregarle semillitas.
Mira,
al arroz.
Eso es una cuestión de la sabiduría popular, porque por ejemplo, yo desconocía esto, pero muchos platillos de Medio Oriente llevan justo, o sea, es arroz con nueces o con semillas. Entonces eso, ahora sé por qué.
Tiene una razón. Sí. Oye, mencionaste comino. Ajá. No, dijiste clavo también.
También,
a ver,
sí.
Pero vámonos con el comino, porque sí. Ese sí, ni idea, a ver, dime si estoy bien o estoy mal. Mi abuelita se lo ponía a las albóndigas,
okay. Que
porque nos ayudaba a que no nos cayera tan mal la carne.
Tan pesado.
Eso, a ver, eso decía mi abuelita. Pero la realidad, ¿en qué platillo se utiliza? ¿Y cómo se utiliza?
Claro, en la cocina mexicana es una de las especias más recurridas, la verdad, ahí sí lo utilizamos casi en todo el territorio nacional, pero yo creo que es más emblemático en el norte. La cocina del norte, esto yo porque soy de allá, ¿verdad? Pero caracteriza mucho a estos estados el comino y el orégano, son como con lo que sazonas todo, y pues se usa mucho justo en el picadillo. Hay gente, me estaba contando una amiga, por ejemplo, en Morelia, que su abuela se lo ponía a los fideos. Y a mí nunca me había tocado comer fideos con comino, pero pues eso se vuelve un gusto de cada casa, ¿no?
Entonces, es fuerte.
Sí, el comino es intenso, es un poquito amargo, es muy aromático y a veces hasta tiene cierto dulzor. Entonces, aquí sí el uso del comino es muy amplio, como que justamente es muy noble, entonces lo podemos usar desde verduras hasta carnes y carnes ya como pues de casa o más como digamos de sabores intensos, nos puede ayudar mucho, pero va con todo, con los frijoles. porque tiene un poder carminativo, que es que nos ayuda acá con los gasecitos, entonces sí, nos eso. Puede ayudar mucho en los frijoles a dar el sabor.
Oye, a ver, y yo he visto que hay comino como así, que parecen como unas espinitas.
Sí, es una semillita.
Es una semillita y lo hay en polvo.
Exacto. Sí, que es lo mismo que con la cúrcuma, solo es una cuestión de que se secan y se muelen, muy fino para tenerlo así y poder hacer mezclas, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? O poderlo agregar en carnes o donde necesitamos que se disuelva o se disperse de una manera más uniforme. Es por eso que se usan o molidos o enteritos, que la mayoría de las veces los enteritos, al igual que los clavos o las pimientas, la pimienta gorda, por ejemplo, o de Jamaica, que se usa mucho en los adobos mexicanos. O sea, casi todos los adobos en la cocina mexicana llevan comino y es donde usamos la pimienta gorda de Jamaica o en inglés que le llaman Old Spice también, ¿no?
Oye, ahorita que dices pimientas, Ani, hay un mundo de pimientas.
Sí.
O sea, todos usamos la pimienta que ya viene así en polvito, ¿no?
Sí, sale la
pimienta.
Molida.
Alguna vez también aquí estuvo un chef y me decía que la pimienta siempre se tenía que moler al momento.
Pues es ¿sí? lo ideal. Es lo ideal, sí, porque es que como cuando tenemos las especias frescas, como la nuez moscada también, que es pues justo una nuececita, ¿no? Al momento de rallarla, libera todo su aroma porque es permanecido pues como encapsulado, no está expuesto, no se ha oxigenado de más, entonces eso pues le confiere una potencia mayor justamente, entonces pues sí es recomendable tenerlas enteras y tener un molinito, o sea yo la verdad para todas mis comidas diarias tengo mi molino y con eso, y rara vez uso la pimienta ya molida, pero por ejemplo cuando cocinamos grandes cantidades o por la prisa de la vida diaria, pues te es más práctico tenerla molida, está bien. Ahí nada más sí recomiendo fijarnos en la calidad de la pimienta, porque hoy en día suelen rebajarla muchísimo. Lo mismo con el pimentón o la paprika. Lo rebajan con harina de maíz, o puede ser harina de trigo, y le ponen colorante. Entonces, por eso vemos una pimienta como, me ha tocado ver en el súper, a través del frasquito se ve como muy negra, un negro muy intenso, ahí yo desconfiaría.
Pues esa no es tan no es negra, pimienta. ¿No?
Exactamente.
A ver, es pimienta
como
negra.
Grisácea.
Hay pimienta roja.
Hay pimienta roja, blanca y verde.
Verde.
Y verde también.
¿Y para qué se usan? ¿O por qué? Sí saben muy diferentes.
Estas cuatro pimientas, que las podemos encontrar también como mezcla de cuatro pimientas, esas es la misma, solo que en diferentes estados de maduración. La negra es como la más seca, digamos. Uh-huh. Entonces la verde es cuando está fresquecita y esa normalmente viene como en salmuera o a veces la podemos encontrar también seca, pero no es muy común. Y esa es como para platillos muy específicos. Casi siempre se hacen salsas para carnes con esa pimienta verde. La roja no tiene mucho, como mucha potencia de sabor. La blanca es la más como picante, la más pungente, que nos da esta cuestión de picor como en la nariz. Y pues la negra, que es la clásica. Y tenemos la de Jamaica, como les decía, o la Old Spice, que esa nos recuerda a varias especias. Por eso le llaman Old Spice, porque nos recuerda al clavo, a la nuez moscada, un poquito a la canela. Entonces, esa la podemos usar tanto en dulce como en platillos salados.
Ay, la canela es una delicia también en los platillos salados. Uh-huh. En el caldillo de jitomate, mi otra abuela le ponía al caldillo de los chiles rellenos, le ponía una vara de canela.
Sí, qué delicia. Es que eso se ha ido perdiendo, fíjate. Eso es bien bonito ver la evolución de la cocina mexicana justamente, cómo hay especias que se han ido perdiendo o la complejidad de ciertos platillos se ha ido perdiendo porque pues a la gente cambia como todo el paladar, ¿no? Pero la cocina conventual, por ejemplo, está muy basada en el uso de la canela. Entonces, todos estos platos barrocos, los chiles en nogada, que ya estamos en temporada, ¿no?
Ay, sí.
Llevan canela y muchos caldillos llevan canela, pero son como, eso te remite a recetas de antaño y le da muy buen sabor, solo que se ha ido perdiendo.
Sí, le da un súper sabor. Sí. Como que relacionamos a la canela nada más en lo dulce, pero con lo salado también va muy bien.
Sí.
Oye, Ani, ¿y la paprika? La famosa paprika. Sí. ¿Qué hay de ella?
Es un chile seco, bueno, que todos los chiles que hay en el mundo salieron de aquí de México y se fueron adaptando a ciertas tierras y tomaron ciertas características. Entonces, empezó en España con el pimentón, o sea, la paprika y el pimentón es básicamente lo mismo. solo que se le llama paprika en España, digo, en
México.
No, en España se le llama pimentón, que puede ser dulce o picante, que el dulce no es que esté dulce, solo que no pica, y la paprika se usa más en Europa del Este, pero es lo mismo. Sí, sí. Y la paprika no necesariamente tiene que ser ahumada, tiene que especificar que está ahumada. El pimentón, cuando es de la región de La Vera, que tiene denominación de origen, va ahumado. Entonces ya por default tienes eso. Y pues les digo, es una de las especias más
ricas. ¿Y en qué lo usas? ¿En qué usas la paprika?
Ese se me hace el más universal, porque es como tener un chilito molido, que en nuestra cocina pues es como cotidiano, ¿no? Pues usamos el guajillo, el de árbol, el ancho, todo. Podemos introducir muy fácilmente
el pimentón. En pescados, en pollo.
En la sopa de pasta caldosa, de estrellitas, de fideo, todo esto. Pues sí, sí, te digo, puedes escoger el dulce, que no pica, y el picante tenerlo como para poner un toquecito, pero pues en todos nuestros guisados, o sea, nuestra carnita con papas y nopales, puede llevar un poquito de pimentón, ¿no? O sea, ese es muy universal, la verdad, esa va en todo, en verduras, hasta en el arroz, podemos hacer un arroz al pimentón.
Ahora lo voy
también
a hacer y te voy a etiquetar ahí.
Sí.
Voy a hacer un arroz rojo, pero no por jitomate, sino por pimentón.
Por pimentón, exacto.
Mira, pudiera ser y ahí pensar como qué verdurita le pudiera combinar.
Sí, una
pero
salsa de tomate.
Yo creo que mucho es jugar, ¿no, Ani? Sí. O sea, atrevernos. Está también por ejemplo, eneldo. He visto que alguna vez alguien me dijo, compra eneldo. Y yo, ¿pero para qué? Entonces se lo puse, me dijo, ponlo en un yogurt y con pepinos.
Sí, eso es muy clásico justo de la cocina mediterránea y también mucho escandinava. En la cocina escandinava se usa mucho. Es una hierba que tiene un toque anisado, pero ligero. No es muy penetrante su característica, está anisada. Porque muchas hierbas, eso es bien interesante, muchas hierbas tienen sabor anisado. La hoja santa, la albahaca tailandesa, ciertas hierbas. Y el eneldo es una de esas. Y va muy bien justamente con estos sabores. Con los lácteos se lleva sumamente bien. Con pescados se lleva maravillosamente bien, ya sea desde un salmón hasta un pescado blanco, lo que quieran. Ahí es donde más se suele usar.
Oye, a ver, yo sí te quiero preguntar. Yo uso mucho ajo.
Yo también.
Ajo fresco. Tengo trozos de ajo y tengo ajo en polvo. La realidad es que juego, pero desde la ignorancia total, porque yo digo, este me late que le voy a poner trozos. Este fresco y este en polvo. ¿Pero tienen algún uso en específico? ¿O se vale echárselo a lo que tú creas?
Sí, yo siempre invito eso, a que experimenten y a que jueguen con los ingredientes y vean qué textura o cómo les gustó más, ¿no? Yo normalmente las láminas que también tengo me gustan más para una salsa, por ejemplo, tipo macha, ¿no? O sea, como freír chiles.
¿Venden láminas de ajo?
Sí, ya deshidratado. Oh. Sí, hasta en el súper las puedes encontrar.
Lo voy a buscar.
Sí, o para hacer una mantequilla para un... que a veces a lo mejor no tienes ajo fresco o por las piezas no lo puedes cortar, puedes agarrar de esas hojitas y te haces una mantequilla con hierbitas, por ejemplo, o especias, y le pones esas laminitas de ajo para que perfumen. Queda muy rico y te va a dar el crunchy de la laminita, por ejemplo. En polvo, pues nos sirve para hacer marinadas para las carnes o para los quesos, o pues ese es el más, yo creo que para todo aplica, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es el fresco, justamente, porque aporta mucho
ya
más
me dio
sabor.
Hambre. No sabes qué cantidad de... Digo, sí nos faltan, o sea, nos faltan muchísimas más.
Sí,
nos falta también
extenso.
Tiempo, ¿no?
Sí.
También está el orégano, que es una hierba, pero yo creo que pues sí abordamos las especias que la gente tenía más dudas y si no, pues que te escriban, que me escriban.
Claro, con gusto.
Y como recomendaciones finales, Ani, para usarlas más, algo que quieras compartir con la audiencia.
Sí, pues eso, que hagan, busquen, les digo, primero que las prueben, que las identifiquen, que eso que tienen en la alacena, porque pues, lo he visto, ¿no? En casa de amigos, familiares, que las tienen muy olvidadas por ahí o que en la cotidianidad no las integran. Pruébenlas todas para ver cuál les gusta, seleccionen esas y pueden hacer, como les decía, su propia mezcla de especias, así como está el sátar, así como está el ras el hanout, así así como el garam masala.
El sátar es una combinación, ¿no?
Es una combinación de varias hierbas y especias, ajá, justamente. Entonces, puedes hacer tú la tuya propia y ponerle, pues esta es la mía de Ani o de la familia Esteves o no sé, lo que quieran, ¿no? Pero pueden hacer ustedes su propio sazonador.
Eso está increíble.
Para carnes o para marinar también, que lo intenten un quesito, o sea, pueden usar de uno una marinada de ajo con perejil, que son como por ejemplo la dupla básica también, y aceite, y marinar ahí su quesito, por ejemplo, y ponerle
y
hierbas
le pueden
o
poner
especias,
nuecesitas
y luego nueces y una horneadita rápida, un queso panela. Ahí van a quedar ustedes, pero como anfitriones o a un donde vayan, pero súper de
lujo,
¿no? Te lo
juro que
¿no?
tengo hambre, ¿sí? Ani. Ya me dio hambre. Sé. Pero, sí. Y también, fíjate, decía, nos decía Lalo Plasencia, uh-huh, que él recomendaba mucho comprar esta tela de pañal de bebé, se me fue el nombre.
Ah,
¿cómo
sí,
se
la
llama?
Manta de cielo.
Manta de cielo. Uh-huh,
claro.
Y que haces como si
sí,
fueran
un
té.
Atadito. Uh-huh, un atadito. Un atadito. Uh-huh. En la cocina profesional se le llama un sachet de épices, que es el término francés, pero es exacto, o sea, cuando hagas un caldito, a tu caldo de pollo, por ejemplo, es maravilloso ponerle justo jengibre, canela y hierbabuena, que normalmente no llevan. Si les ponen ustedes esas tres, van a ver que cómo cambia, cómo le manta, cómo se aromatiza. Pero eso, pues en el caldito de hoy voy a probar estas especias. Hoy quiero echarle estas tres, otro día otras tres, ¿no? Como ir pues, parte de la inventiva, ¿no? De la
sí,
creatividad.
Total. Si no les gusta, pues ya no lo vuelven a hacer.
Exactamente, no pasa nada, claro. Otra combinación que les invito mucho a probar es comino y menta, que no es muy usual. Y eso, por ejemplo, en la cocina también de Medio Oriente es muy recurrido y es muy rico. O sea, como que le baja la intensidad del comino y nos da mucha más frescura. No se van a repetir. Para carnes, sobre todo en cerdo, creo.
Para un cerdo, un cordero.
Sí, o un cordero, desde luego. Claro que es lo menos que comemos aquí, pero si se llegan a aventar con un cordero.
Oye, pero una barbacoa.
En una barbacoa se puede hacer una salsa.
¿Está?
Claro,
sí.
Pueden hacer una salsita para acompañar la barbacoa que lleves.
Ay, qué rico, Ani. ¿Dónde te pueden encontrar?
Claro, pues yo estoy en Instagram, que es la verdad donde más me muevo, como Anie. Con doble N, punto rico. Ahí he dejado recetas grabadas. Ya vamos a retomar los lives, porque hacíamos un live
los
cada
lunes
semana.
Hacías lives de cocinar,
ajá,
¿no?
Sí.
Eso está increíble, porque van siguiendo paso a paso lo que va haciendo Ani.
Sí, ya les muestro recetitas sencillas, prácticas, y justamente hablamos de los ingredientes, entonces luego nos podemos extender ya un poquito más con las dudas también. Encantados.
Qué rico, Ani, haberte tenido. No, muchísimas gracias. Y pues ya saben, sigan a Ani, sigan este podcast, donde sea que nos estén escuchando. Recuerden que el bien comer es un placer y de verdad, mil gracias, Ani.
Gracias a ti, Fer, yo encantada.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.